Muy buenos días, hermanos. Gracias, grupo de adoración, por este privilegio, esta oportunidad de poder elevar nuestras voces junto con estos hermanos tan talentosos y que han dispuesto esos dones espirituales para el servicio de la iglesia. Nos gozamos en la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Y especialmente cuando nos dice la palabra de Dios que nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo y que no levantamos ninguna bandera de ningún país, aunque nos sintamos orgullosos de dónde venimos, la bandera es la bandera de Jesús. Amén. Y eso es lo que nos une como iglesia. Mi nombre es Milton Figueroa y es un honor, una responsabilidad, un privilegio poder estar con ustedes nuevamente. Le doy gracias a Dios porque lo que vamos a tocar esta mañana es acerca de la oración y personalmente como familia, mi esposa y yo y por supuesto mis hijos hemos experimentado lo que realmente es tener una oración perseverante. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero antes de comenzar quisiera que hiciéramos una oración para que Dios prepare nuestros corazones, sé que ya lo está haciendo, pero para que esta palabra tenga impacto y nos pueda transformar a ser más como Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás en este lugar y tú nos has traído aquí, Señor. Los que físicamente hemos asistido a este edificio, así como también los que nos ven por medio del internet, Padre, donde ellos se encuentren, así como nosotros aquí, Espíritu Santo, trae convicción de pecado, trae convicción de tu palabra. Vamos a escudriñar, Señor, lo que tú nos dices con respecto a la oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido que no sea Milton, no sea yo el que hable, que sea tu Espíritu Santo por medio de mi persona, Señor. Trae primeramente, como lo has venido teniendo, como lo has venido haciendo durante esta semana de preparación, esa convicción de que tenemos que orar con perseverancia. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayan preparando sus libros, sus teléfonos, en el Evangelio de San Lucas. Como iglesia hemos venido en las últimas semanas escuchando sermones, serie de sermones. Y esta serie en particular se refiere acerca de las parábolas de Jesús. Algo que le platicaba a mi esposa y que me encanta, ¿no? De la iglesia, particularmente la iglesia New Hope aquí con nosotros, de que los pastores tienen eso tan lindo de poder hacer series de sermones, porque no solamente agarran versículos de diferentes partes de la Biblia, que también es de bendición para nosotros, sino que seguir una secuela o seguir una serie de sermones específicamente en un aspecto de nuestra vida, para nuestra vida espiritual, y eso me encanta, ¿no? Y estamos ahora en las parábolas, que son historias, simplemente y sencillamente historias que Jesucristo expresó a la multitud, historias con un significado espiritual muy profundo. Bien interesante que Jesús cuando predicaba, empezó predicando a todos, pero él como conoce el corazón de las personas, él decidió empezar a enseñar por medio de parábolas. Porque sabía que el corazón de muchos únicamente estaba ahí por los milagros, por el pan, por la provisión. Y entonces él se enfocó más en ese mensaje oculto para la gente inconversa, para aquella gente que tenía el corazón de piedra, pero sí para los discípulos y por supuesto para nosotros ahora que somos sus hijos. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos hijos, ¿verdad? Muchos. Y sabemos lo insistente que nuestros hijos pueden ser cuando quieren algo. Llega un momento que hasta nos molestan de tal manera que cedemos. Por supuesto que pidiéndole la sabiduría a Dios, vamos a tener que ceder y vamos a darles cosas que realmente sean lícitas, que sean buenas para ellos. Amén. Pero sí sabemos cómo insisten y cómo insisten, insisten, insisten. De la misma manera nosotros como hijos de Dios, nosotros los que hemos sido salvos y lavados por la sangre del Cordero y pertenecemos a la familia y al cuerpo de Cristo, lo mismo hacemos nosotros. Nos acercamos al Padre, le pedimos a Dios, lo molestamos, somos inoportunos. Pero nuestros hijos terrenales saben de que nosotros como padres podemos y queremos darles lo que nos piden. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, que es bondadoso, poderoso, misericordioso, bueno, sabe que cuando nosotros le pedimos a Dios, sabemos nosotros como iglesia que cuando le pedimos a Dios, porque Él es compasivo y Él escucha nuestras oraciones, Él también puede y también quiere. Y a esto me refiero lo que vamos a estar viendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y vamos a escudriñar del versículo 5 al 13. Es de la parábola que habla acerca de ese amigo inoportuno. Algo que le decía a mi esposa: a mí no me gusta molestar a nadie, ni mucho menos molestar a alguien de madrugada, ¿no? Pero en esta historia, en esta parábola, Jesús nos va a enseñar a nosotros cómo aquel amigo inoportuno que insistió, pudo lograr lo que se propuso al molestar a este otro amigo que estaba dormido. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 11, versículo del 5 al 13. Y aquí en esta porción de la palabra de Dios podemos encontrar, por decirlo así, una parábola doble, una parábola de contraste. La del amigo inoportuno, y también aparece la otra historia que nos presenta Jesucristo aquí acerca de padres dándoles a sus hijos el alimento que necesitan, dándoles lo que realmente nuestros hijos necesitan. No les vamos a dar otra cosa que no sea el alimento que sea de nutrición para sus cuerpos. Son dos parábolas en una que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Lucas 11, capítulo 5, versículo 11, 5 al 13. Y como un poco de contexto, en el capítulo 11, el versículo 1 al 4, es donde Jesucristo, donde los apóstoles, discípulos, le preguntan a Jesús: enséñanos a orar. Y de ahí surge la famosa oración del Padre Nuestro. Ahí Jesucristo les da la pauta de cómo orar al Padre, como un modelo de oración. No tanto que la repitan, no es que sea pecado leer esta palabra, esta parte del capítulo 11, versículo 1 al 4, la oración del Padre Nuestro, recitarla, no creo que sea pecado, pero creo que la intención que tiene Jesús aquí es de que nosotros tengamos un modelo de oración. Ya después que les dice cómo orar, viene Jesucristo y les dijo y les cuenta otra historia. Y les dijo también, este es el versículo 5 de Lucas 11, y dice de esta manera: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro, respondiendo desde el cuarto de la sala donde él esté, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están dormidos conmigo en cama, están acostados conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos lo que tú me estás pidiendo. Versículo 8. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, en pocas palabras, siendo pecadores, no le está hablando a la gente inconversa, le está hablando a los discípulos, a los seguidores de él, si ustedes, siendo pecadores, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Esta es palabra de Dios, hermanos. Amén. Podemos pasar mucho tiempo tratando de escudriñar y de extraer todo lo que la Biblia nos dice acerca de la oración, pero desafortunadamente el tiempo es limitado. Así que en sus hogares, como insiste el pastor Pablo, escudriñemos la palabra de Dios. Creo que ese es algo que es una orden de parte de Dios, no es algo opcional. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder conocer a Dios mejor, ¿okay? Y es profundo, no es que al leer la Biblia completa ya se acabó, no es de continuar, ¿no?, esa relación con Dios por medio de la palabra de Dios. Es muy difícil poder escudriñar todo acerca de la oración en la palabra de Dios. Mateo 6:7 nos dice que la oración tiene que ser sincera. Quizás a veces pensamos que cuando nos ponemos a comunicarnos con el Padre en oración, porque es una comunicación, pensamos que por palabras sofisticadas que nosotros podamos usar, Dios nos va a escuchar mejor. Quizás aquel que solamente se derrama su corazón en la presencia de Dios, y en muchas palabras, quizás sin decir nada, solamente Dios conoce el corazón, Dios nos va a escuchar más a nosotros porque nosotros oramos con esas palabras escogidas, ¿no? Por eso dice Mateo 6:7 que la oración tiene que ser sincera, orando sin vanas repeticiones. Por eso que el Padre Nuestro, si continuamente nosotros queremos que orar el Padre Nuestro es todo lo que necesitamos, o la iglesia tradicional, por ejemplo, muchas veces ponía como castigo que fuéramos y que llegaran y que la gente rezara 20 o 30 veces el Padre Nuestro, dependiendo la falta. No se trata de recitar vanas palabrerías, dice aquí el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 7, como hacen los gentiles que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. Nos enseña que nuestras oraciones tienen que ser humildes, hermanos. Tenemos que depender de Dios y debe haber un espíritu humilde cada vez que nos acercamos a Él porque lo necesitamos. Todo lo que nosotros podemos o tenemos o podemos lograr y alcanzar en esta tierra, tenemos que reconocer que es por la gracia bendita de Dios para nosotros, sus hijos, y la gracia universal para aquellos que no son hijos de Dios. Porque el sol sale para conversos e inconversos, ¿no? Y la prosperidad en diferentes áreas la pueden tener tanto cristianos como no cristianos. Pero nuestras oraciones tienen que ser humildes. Y dice, más cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Tenemos que entrar en ese lugar apartado, en ese lugar fuera de toda distracción, para poder estar en comunicación con el Padre Celestial por medio de oración. Y no es únicamente en el momento que estamos aquí en el servicio, en la iglesia. Qué bueno fuera que solamente fuera esto lo necesario, ya nos vamos y ya vamos con las pilas recargadas. Tenemos que hacerlo todos los días, tenemos que orar continuamente, sabiendo de que Dios que está en el cielo escucha a sus hijos. Y también la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1 de que nuestra oración tiene que ser con fe. Y la fe la vamos a adquirir conociendo de Dios por medio de la palabra. Porque la fe viene por el oír, leer, escuchar palabra de Dios. Tiene que ser por fe. Ahora, estas parábolas que escuchamos nos enseñan que la oración tiene que ser constante, tiene que ser perseverante y continua. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar. Es fácil decirlo, ¿no? Se hace muy fácil decirlo, orar sin cesar. No es algo opcional. Dios nos dice por medio de su palabra que tenemos que orar sin cesar. Ahora, aquí es donde la mayoría de nosotros creo que fallamos. No es porque no oramos como hijos de Dios, porque sé que muchos de ustedes oraron esta mañana cuando se levantaron. Yo le di gracias a Dios cuando me levanté, cuando me tomé el café, cuando comemos alimentos, cuando venimos a la iglesia, oramos en este momento antes del servicio, en el servicio, después del servicio. Pero creo que lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses es que nuestra vida tiene que ser una constante oración, porque tenemos que orar sin cesar. Sin cesar. Muchas veces me ha pasado a mí, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando he orado persistentemente, continuamente, perseverantemente por algo en particular y Dios no responde, de repente yo opto y cambio la oración y sigo orando por algo diferente. Muchas veces no perseveramos porque no escuchamos la respuesta de Dios de inmediato. No podemos nosotros presionar o obligar a nuestro Padre Celestial de que Él responda todas nuestras oraciones, pero sí, la idea es de que tenemos que orar sin cesar y tenemos que continuar perseverando y ser inoportuno como este amigo que llegó de noche a la casa de este personaje. Como iglesia y como hijos de Dios, creo que nuestro distintivo, lo que nos debe de caracterizar a nosotros, hermanos, no es tanto qué tantos versículos nos memorizamos, que es importante. Qué tantos grupos pequeños yo asisto, que es muy importante. Qué tanto me involucro en el servicio de la iglesia, que los animo que se conecten y que sirvan. Yo creo que nuestro distintivo como iglesia y como cristianos tiene que ser que somos guerreros de oración. Tenemos que tener, que la gente nos vea a nosotros como iglesia y que diga la iglesia New Hope. Algo que sí veo que tienen, no es una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Pero veo que la iglesia ora, ora continuamente, ora por sus líderes, ora por sus pastores, ora por los líderes del gobierno de los Estados Unidos, de nuestros países. Oramos por la comunidad y por supuesto oramos por nuestras propias necesidades. Ese distintivo es el que nos tiene que a nosotros, tenemos que reflejar, tenemos que ser vistos porque somos cuerpo de Cristo que ora. Amén. Me sucede a mí cuando oramos en la casa antes de comer y hemos tenido la oportunidad de orar con nuestros hijos adultos, que muchas veces cuesta eso, con los niños pequeños es diferente. Mi hija me dice, papá, ora específicamente por los alimentos. Quiero aprovechar la oportunidad para orar bastante y la comida se enfría y todo eso. Pero yo a veces oro no solamente por el pan nuestro de cada día, sino que también oro por la protección para mi hija en su trabajo que desempeña. Yo creo que algo que nos ha enseñado la palabra de Dios a mi esposa y a mí en este último año, dos años, es la hincarnos y derramar nuestro ser clamando por la protección divina para nuestra hija. Yo quiero aprovechar al máximo esa oportunidad de orar por esta criatura que sé que va al campo de batalla, sé que va a servir, sé que va a prepararse. Y si no oramos, y si ella no ora, y si no la cubrimos, y si no le pedimos que Dios mande a esos ángeles a acampar alrededor donde ella se mueve, desperdiciamos y no aprovechamos esa oportunidad maravillosa, esa herramienta, esa arma poderosa que es la oración. Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios, nos dejó el ejemplo de la oración, hermanos. Qué interesante que cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, en el versículo 1 de Lucas 11, y le preguntaron, enséñanos Jesús a orar, ellos observaban, ellos veían que Jesús constantemente estaba en intimidad con el Padre, Jesús. Acordémonos que 100% humano, él tenía que estar con esa conexión íntima con su Padre para poder desarrollar, para poder llevar a cabo la misión que su Padre le mandó a realizar en esta tierra. Jesucristo es ese ejemplo. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Quizás yo le hubiera preguntado a Jesús, enséñame a hacer milagros. Enséñame a pararme con denuedo aquí, a predicar tu palabra como lo haces tú. Enséñame a liberar personas endemoniadas, enséñame a hacer milagros, a caminar en el mar, en el agua. Pero no, los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Iglesia, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe a ser una iglesia que ora continuamente. Un ejemplo quizás un poco contemporáneo, de este siervo de Dios británico, George Miller, del siglo XIX, este personaje en particular, ustedes lo pueden buscar en Google y se pueden dar cuenta y pueden buscar la biografía de George Miller. Tenía un ministerio, tenía orfanatos en diferentes partes, ¿okay? En Inglaterra. Y en una oportunidad él ayudó a más de 10,000 huérfanos, a más de 10,000 huérfanos. Okay. Estamos hablando de brindarles alojamiento en un lugar específico, y no solamente el alojamiento, sino la vestimenta, el alimento, etcétera, etcétera. Y este varón de oración poderosa no pidió ayuda absolutamente de nadie, sino que él sabía que Dios era más que suficiente para suplir esa necesidad. Dios le respondió, y Dios proveyó, y Dios abrió puertas, y Dios hizo que estos 10,000 huérfanos y diferentes lugares donde él había abierto orfanatos recibían lo necesario que esas criaturas necesitarían. Es un hombre de oración poderosa, un ejemplo para nosotros. En más de sus 50,000 oraciones, ¿cuántas oraciones hemos hecho nosotros, no? Para poderlas anotar. Y sería bueno, ¿no?, que cada vez que tengamos este tiempo devocional, tengamos un cuaderno y escribamos lo que estamos pidiendo y volver después de una semana, pero seguir persistiendo en esa oración y ver cuántas oraciones Dios nos contesta. De las 50,000 oraciones, este Miller, este hermano británico, él puede testificar de que todas las oraciones de las 50,000 oraciones fueron específicamente contestadas. Él comprendió que realmente era vital y de suma importancia poder estar en ese continuo relación con Dios por medio de la oración. Iglesia, si nosotros nos uniéramos en oración, así como lo hizo este varón, continuamente, en el mismo sentir, le clamáramos al Padre, viéramos cosas, creo que este lugar aquí no hubiera espacio. Porque por medio de la oración de la iglesia y de cada uno de nosotros, vamos a poder nosotros hacer que Dios se mueva de una manera poderosa por medio de cada uno de nosotros. Si queremos ver cosas grandes, hermanos, pongámonos de rodillas a clamarle a Dios para nuestra congregación, para nuestras propias necesidades. Aquí en la iglesia, hermanos, hay tantas necesidades, hay tantas luchas que estamos pasando muchos, de enfermedades, de situaciones familiares, cuestiones económicas, cuestiones de migración. ¿Cuántas cosas como comunidad estamos enfrentando, hermanos? Y a veces acudimos primeramente al doctor, a veces acudimos primeramente al abogado. Yo no digo que no sea eso importante. Dios usa a los inconversos para bendecir a sus hijos también. Pero creo que primero tenemos que nosotros postrarnos de rodillas y clamarle primero al doctor de doctores, al abogado de abogados, aquel proveedor de proveedores, aquel que nos puede dar todo lo que realmente nosotros le podemos pedir como hijos de Dios. Como hijos de Dios. El amigo que toca la puerta al otro amigo que estaba dormido, muy tarde, de medianoche, le fue honesto. Había una relación entre ellos como amigos, pero el amigo que estaba dormido le dice, no me levantaré, no me levantaré porque mis hijos están dormidos. En aquel entonces las familias dormían, posiblemente la cocina, el lugar donde dormían todos. No es como aquí ahora, entra un hijo a una casa de uno, como hay mucho espacio, ni se da cuenta uno si entró o salió. Allá alguien toca la puerta, en aquel entonces alguien tocaba la puerta, no solamente se despertaban los hijos, se despertaba la suegra, la esposa, sino hasta los vecinos. Pero este varón que llegó insistentemente, al sentirse molesto, se levantó y le abrió y le dio mucho más que 3 panes, le puede haber dado muchas cosas más. Pero no fue tanto por la amistad, sino que fue por lo terrible de la insistencia de este varón. Ahora, el contraste es, nosotros nos acercamos a Dios y Dios no es como ese amigo que está dormido, ese amigo que se molesta. Eso que nos quede muy claro a nosotros, cuando nos acercamos en la presencia de Dios nosotros, en oración, Él siempre está dispuesto a escucharnos y a darnos lo que necesitamos, conforme a su perfecta voluntad. Dios no es como ese amigo que duerme. Dios está siempre disponible a escucharnos y a responder nuestras necesidades. El versículo 9 del capítulo 11 de Lucas dice, pedid y se nos dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que tocar, tenemos que insistir, tenemos que continuar postrados en la presencia de Dios para que las puertas del cielo se abran, hermanos. Como iglesia tenemos que hacerlo. Y si no lo estamos haciendo, creo que este es el momento para poder empezar a orar sin cesar, como nos dice 1 de Tesalonicenses. El ejemplo de un bebé recién nacido, cuando llora insistentemente, las madres por lo general, me costaba a mí un poco discernir el llanto de mis hijos, pensé que era por sueño, por dolor, pero mi esposa sabía que cuando lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban con sus bebés tiernitos, era porque querían alimento, necesitaban que se les diera alimento. Dios nos compara en la Escritura con los niños, tenemos que ser nosotros aquellas hijos de Dios, como niños dependientes, que clamamos, que lloramos, que le entregamos todo a Dios para que el Señor Todopoderoso, Dios se deleita. Hermano, Dios conoce lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Y alguien me puede decir, entonces, ¿para qué oro? A Dios se deleita cuando sus hijos le claman. A mí me gusta cuando un hijo se me acerca y me dice, papá, necesito esto, aunque yo sé que lo necesita. Nuestro Padre Perfecto Celestial, Él se goza, se deleita cada vez que nosotros nos postramos en su presencia y le pedimos por cualquier necesidad. De la misma manera como nosotros hacemos con nuestros hijos, pero Dios lo hace de una manera perfecta. Hermanos, quisiera que observáramos tres aspectos que podemos encontrar en estas dos parábolas que hemos leído en Lucas 11, versículo 5 al 13. En primer lugar, la oración perseverante revela nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Una oración perseverante revela nuestra intimidad con Dios. Tenemos que orar persistentemente, hermanos. Tenemos que continuar golpeando la puerta. A Dios no lo molestamos, al contrario. A Él le encanta que nosotros podamos tener esa dependencia con un corazón humilde, con fe, sabiendo de que Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Jesucristo reflejó esa intimidad con el Padre, teniendo relación, no solamente porque Él hacía milagros o porque el Espíritu Santo estaba en Él, sino porque Él oraba continuamente, ¿no? Se apartaba en el desierto, se iba a la montaña, clamaba, clamaba. Los apóstoles se durmieron en el momento que Él pide, perdón, pide que lo apoyen en oración. En el momento que Él iba a ser entregado, Jesús oró porque Él sabía que tenía que tener esa intimidad con el Padre. Jesús. Ahora, nosotros como hijos de Dios, personas imperfectas, pecadores por gracia, necesitamos esa intimidad en oración con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, estamos demostrando no solamente en la iglesia, a las personas alrededor, que nosotros tenemos una intimidad con nuestro Creador. El amigo inoportuno no llegó a la casa de un extraño. Llegó a la casa de un amigo, aquí dice, ¿no? Jesús dice que llegó y tocó la puerta de la casa de un amigo. Nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, llegamos a nuestro amigo, que es Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra parábola similar que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, y yo les animo que la estudien, la lean, la mediten en sus casas, Lucas 18, el versículo 7, bueno, desde adelante, del 1 en adelante, habla acerca de la viuda y el juez injusto. De esta viuda que insistía con este juez, que él mismo, ese juez había dicho que él no temía a Dios y que no respetaba a las personas. De tanto que esta mujer insistía que le hiciera justicia, vino esta mujer, insistió, tocó, hasta que este juez injusto le hizo justicia. Dios es un Dios justo, hermanos. Amén. Dios es un Dios justo que quiere lo mejor para nosotros. Punto número 2, la oración perseverante demuestra nuestra dependencia de Dios. Vemos en el versículo 3 de Lucas 11, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseñó a orar por el pan de la próxima semana o del próximo año, como a veces nosotros oramos, ¿no? Señor, permítame tener trabajo para el 2000, al final del 2021 o 2022. Dios quiere que nuestra dependencia sea un día a la vez. El pueblo de Israel, cuando caminó en el desierto y Dios, el proveedor, le dio el pan, el maná en el desierto, le dijo, no guarden el pan, no pongan más pan en las cestas pensando en el día de mañana. Dios les dijo y les dio la orden de que únicamente pudieran consumir el pan que Dios les estaba dando en ese momento. De la misma manera, Dios quiere que pidamos por el pan nuestro un día a la vez, por nuestras necesidades de ahora. El mañana va a tener sus propias situaciones. Él quiere que dependamos de Él. La oración perseverante muestra dependencia de Dios. En Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Nada podéis hacer. Si nos desconectamos de la presencia de Dios en oración, en el estudio de la palabra, en conectarnos con grupos pequeños, en venir a la iglesia, en convivir con el Señor, nuestra relación con Cristo se debilita y como esos pámpanos se marchitan. Tenemos que estar conectados con la vid, que es Jesucristo. Amén. Y de la manera que lo vamos a hacer, va a ser en oración continua, sin cesar. Y el punto número 3, hermanos, que podemos extraer de estas parábolas, es que la oración perseverante expresa confianza en Dios. La oración perseverante expresa confianza en Dios. Cuando los niños o nuestros niños piden, necesitan algo, no van donde el vecino, no van donde alguien extraño. Van donde sus padres porque saben que sus padres van a escucharlos. Porque saben que sus padres van a ayudarles en lo que necesitan. De la misma forma nosotros, como hijos de Dios, acudimos al Padre con esa plena confianza de que Dios nos escucha y que Dios va a responder nuestras necesidades. Hermanos, ¿nos estamos cansando en nuestras oraciones? ¿O nos estamos deleitando en las oraciones? Algo que es bien importante, hermanos, es que cada vez que oremos, oremos conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. Porque si estamos orando algo que la palabra de Dios desaprueba, no estamos orando de la manera que Dios quiere, estamos perdiendo el tiempo. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, hermanos, continuamente. Por eso es importante, aquí se habla mucho de los grupos pequeños, de crecimiento en los hogares, los estudios bíblicos, no solamente porque Dios ahí responde las oraciones. Mi esposa y yo somos testimonio de que en un grupo pequeño Dios hizo milagros en nuestras vidas. Es importante que nosotros cuando oremos conozcamos qué es lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice qué hacer, porque si estamos orando conforme a nuestra voluntad, realmente Dios no va a responder a nuestras oraciones. Conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia y conforme a los propósitos de nuestro Dios. Iglesia, oremos, oremos y no nos cansemos de orar. Nuestros pastores, nuestros líderes, los líderes de la comunidad, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, necesitan que nosotros estemos intercediendo día a día a día. Aquí en la iglesia, hermanos. Aquí en la iglesia hay muchas necesidades, hermanos. Conectémonos. Aquí hay un ministerio de oración también. Donde ustedes pueden pedir información y pueden ser partícipes, no solamente de sus propias necesidades, sino que también interceder por otros. ¿Queremos ver milagros? Oremos. ¿Queremos ver que Dios abre las puertas del cielo? Oremos persistentemente. Tenemos que orar con pasión, con compasión. Pero algo bien importante también, hermanos, es que tenemos que orar diciéndole a Dios que se haga tu voluntad y no la nuestra. Jesucristo, estando en el Getsemaní, orando, le pide a su Padre Celestial: Padre, quita de mí esta copa. Humanamente hablando, Jesús estaba preocupado, afligido hasta la muerte. Pero Jesús mismo le dice al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos pidiéndole a Dios: Padre, va a ser tu voluntad. Padre, va a ser tus propósitos, no los míos. No me enojo contigo si cuando oro tú me dices no. No me voy a enojar contigo que cuando oro tú me dices todavía no. O continúa orando. Yo voy a seguir dependiendo de ti, porque sé que en la oración, porque sé que tú me escuchas y porque sé que tus planes y tus propósitos son perfectos Y tus pensamientos son muchísimo más grandes que mis pensamientos. Ana oró por Samuel. Y Dios escuchó esa oración. Ella se derramó su corazón, todo su ser, para que Dios le concediera un hijo. Y Dios se lo dio. Y vemos el otro lado de la moneda con Pablo. Pablo oró para que Dios lo sanara de una enfermedad física, el aguijón en su carne. Y Dios le respondió, no de la manera como quizás Pablo hubiera querido, pero Dios le respondió a Pablo diciéndole, bástate con mi gracia. Que cada vez, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios, le clamemos a Dios, tengamos bien en mente y bien claro, y en medio de esa circunstancia, en la espera de la respuesta de Dios, o que Dios permite ciertas circunstancias, que podamos aprender y crecer espiritualmente en relación con Dios. Pablo lo hizo, Pablo se mantuvo humilde, porque Dios le dio el Espíritu Santo. Y al final de la palabra aquí dice, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos sigue llenando, que nos sigue guiando, que nos sigue fortaleciendo y que nos sigue ayudando. Incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. No necesariamente con palabras, hermanos. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no podemos y no tenemos cómo orar. Tenemos al Espíritu Santo. Hermanos, cuando estemos en el cielo, cuando venga Jesús por su iglesia o Él nos llama a su presencia antes que Él venga, a los que estamos aquí, no vamos a necesitar la oración. La oración únicamente la necesitamos hoy, en esta vida temporal donde Dios nos ha puesto con un propósito. Mientras no nos llame el Señor a su presencia todavía, o Jesús no venga por su iglesia, oremos sin cesar. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque sé que somos culpables en muchas ocasiones porque fallamos, descuidamos lo que es esta arma tan poderosa que es la oración. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares, Señor, y que podamos continuar caminando donde vivamos, donde nos desenvolvemos. Orar, 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 orar sin cesar. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.